Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. CAE, una promesa que se esfuma. Saldo de los créditos aumentó 11,2 millones de UF en un año.
Titular de un artículo del periodista Roberto Gálvez, escrito para La Tercera. Lo que en medio de la campaña presidencial se aseguraba tajantemente como una de las principales promesas del candidato Gabriel Boric, hoy está en un estado incierto y sin luces claras de parte del ahora presidente. Así al menos quedó de manifiesto en las entrevistas que concedió la semana pasada, por ejemplo en TVN, donde señaló que
el proceso de condonación del CAE, que puede tener diferentes mecanismos, estamos evaluando cuál es la mejor alternativa, pero para ello también se requieren más recursos. La primera prioridad hoy en día es la reactivación educativa, porque Chile no puede permitirse que haya niños y niñas sin ir a la escuela.
Así, las señales del gobierno siguen siendo dispares en torno a uno de sus pilares en el programa que le presentaron a la ciudadanía antes de llegar a La Moneda. Y es que en el camino, las autoridades del Ejecutivo han ido matizando la idea. Primero, a poco de asumir, el propio mandatario indicó que su gobierno iba a
avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago.
Lo anterior porque a su juicio, si se hiciera lo contrario,
todos dejarían de pagar. Y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día.
En las esferas de Palacio, a esa altura, ya se había instalado la idea de que la condonación abarcaría a todos los deudores, pero no a todos por igual. Hoy, según las cifras a las que La Tercera habría tenido acceso de la Comisión Ingresa, entidad administradora del sistema del CAE, esas personas al día disminuyeron de un año a otro. Si a diciembre de 2021 era el 52% los al día del total de deudores egresados, a diciembre de 2022 disminuyeron al 46%. Así también ocurrió con quienes desertaron de sus estudios, puesto que los individuos al día pasaron del 16% del total de desertores en 2021 al 13% en 2022. Las cifras dan cuenta de que, por una situación prolongada de morosidad, el Estado, en su carácter de aval, pagó la garantía asociada al crédito de más de 211.000 egresados de sus carreras, convirtiéndose en su acreedor directo, así como de más de 120.000 estudiantes que abandonaron sus carreras. En todas estas situaciones, y para regularizar su situación, los deudores deben establecer convenios de pago tanto con la Tesorería General de la República como con su institución de educación superior. Citado en el artículo de La Tercera, Juan Pablo Rojas, director de Defensa Educación, estudio jurídico que asesora a deudores educacionales de Chile, la baja en los deudores al día no lo asocian a un relajo fruto de la promesa de condonación.
Porque el presidente Boric señaló que los primeros que iban a ser condonados iban a ser los que estuvieran al día en sus cuotas. ¿Qué provocó esto? Que personas se fueran a poner al día con los bancos firmando repactaciones, con deudas en UF, con la cantidad de plata que eso significa para una persona que lo hizo creyéndole al presidente de la República, cosa que hoy queda de manifiesto no fue real.
Rojas, de hecho, señala que lo que le ha tocado ver es que la gente está dejando de pagar por otras situaciones.
Las personas, al ver que la UF sube y sube y que su deuda no baja, se dieron cuenta que pagar es perder su plata. Y como existe la garantía estatal, los bancos no embargan a los deudores, solo hay casos circunstanciales. hoy están prescribiendo los pagarés bancarios y ya no hay DICOM, porque desde 2020 se prohibió la publicación de las deudas de educación. Si ya no hay DICOM, si los bancos no embargan, si la deuda sigue subiendo, el deudor no puede más que dejar de pagar.
Por su parte, Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación Superior, citado por La Tercera, expone que
claramente el anuncio o promesa de condonación, aun cuando se haya aclarado que sería gradual, pero que de todos modos se dirigía a todos los deudores, ha influido en las expectativas de ellos, que naturalmente se preguntan si tienen sentido pagar cuando en algún momento me permitirán condonar.
A lo anterior agrega,
la subsecretaría anterior aseguró que se condonaría a todos los deudores, pues era de justicia hacerlo por ser el CAE una mala política pública. En ese contexto, entonces, se entiende que el comportamiento de los deudores sea el que estemos observando.
Así, más allá de lo anterior, cierra la ex autoridad.
Lo que parece muy preocupante es que en esta lógica de denostar el financiamiento por la vía de créditos, el Mineduc le hace un tremendo daño al sistema, pues si se elimina finalmente el CAE y no se le reemplaza por otro tipo de crédito, un número muy alto de estudiantes, superior a los 200.000, verán seriamente afectado el financiamiento al que hoy pueden acceder precisamente gracias al CAE.
Con todo, las críticas por ese matiz de estar más al día respecto de lo prometido en campaña no se hicieron esperar, y Boric tuvo que salir a aclarar su frase al día siguiente de haberla dicho, aunque abriendo la puerta a otra condición para la condonación.
Nuestro compromiso como programa está en la condonación de la deuda del CAE. Eso vamos a tener que hacerlo en la medida en que logremos sacar adelante la reforma tributaria.
10 meses después, esa reforma tributaria se rechazó. Y entonces viene la pregunta.
¿Y el CAE?
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha planteado desde los inicios del mandato, puertas adentro y hacia afuera, que la medida es lejos de ser una misión fácil. La deuda es mayor que los recursos del presupuesto 2023 para iniciativas no permanentes, vale decir, 8.000 millones de dólares que estimaba el gobierno versus casi 6.000 millones de dólares a la mano. En tal sentido, la misión se hace año a año más compleja, toda vez que cada vez hay más personas con el beneficio y, por ende, el costo de condonación. En números totales, es más elevado. Y es que, si en 2021 eran 680.000 las personas en situación de pago del CAE, según Comisión Ingresa, en 2022 se elevaron a 777.000, es decir, casi 100.000 personas más. Traducido a dinero, si el saldo estimado de los créditos otorgados entre 2006 y diciembre de 2021 era de más de 256 millones de UF, la misma cifra actualizada a diciembre de 2022 subió a 268,2 millones de UF, es decir, 11,3 millones de UF más de un año a otro. En pesos con la UF al día de hoy, sería más de 398 mil millones de pesos. El saldo, en todo caso, siempre ha sido materia de controversia entre partidarios y detractores de la condonación, puesto que mientras los primeros dicen que cerca del 55% ya lo absorbió el Estado al pagar la garantía de los morosos prolongados, los segundos señalan que ese monto no se puede restar del costo total que supondría llevar adelante la medida, puesto que es un dinero que el fisco dejaría de percibir. A sabiendas del detalle de esas cifras, el ministro Marcel siempre ha puesto sobre la mesa que la condonación debe ser una implementación gradual, definiendo prioridades, consiguiendo financiamiento propio y, por cierto, una parte de los recursos obteniéndolos de la reforma tributaria que fracasó hace algunos días. Originalmente, tras ello, se pretendían tomar definiciones y dar señales a la ciudadanía. ¿De dónde sacar el dinero para la condonación? Es la principal traba en la actualidad. Hoy, en la interna del gobierno, resultaría incómodo hablar del CAE.
No hay plata,
señalan tajantemente algunos. Y es que, dicen conocedores de estas conversaciones, esto no se quiere realizar a costa de otras prioridades políticas, las que están puestas, como han repetido las autoridades en distintos tonos y al menos en materia de educación, en la reactivación educativa. Todo lo anterior, de hecho, ha provocado que surjan dos corrientes al interior del gobierno sobre el futuro del CAE. Por un lado, avanzar a como dé lugar con esta promesa, considerando que podría ser un impulso para el mandatario y la gestión en general. De hecho, a Víctor Orellana, nuevo subsecretario de Educación Superior, se le ha encomendado presentar diferentes propuestas en esta línea, una de las cuales apunta a ser pagado con una deuda prolongada de al menos 20 años. Pero también están autoridades y asesores del Ejecutivo que abogan por dejar en stand-by esta promesa hasta que al menos primero haya definiciones por cómo se abordará una nueva reforma tributaria. Desde la Subsecretaría de Educación Superior habrían señalado a La Tercera que, de acuerdo a su lectura y cálculos, la morosidad de personas que adquirieron el CAE
viene al alza desde 2015 en adelante, a un ritmo de crecimiento promedio anual del 2,3%.
A modo de ejemplo,
al cierre de 2021, al término del gobierno anterior, el 48% de los deudores en etapa de pago estaban morosos. Además, la morosidad llega al 40% entre quienes lograron egresar de manera exitosa y al 77% entre quienes no culminaron sus estudios. Este fenómeno afecta más a los sectores más vulnerables, ya que el 53% de los egresados de los dos primeros quintiles estaba en morosidad.
En ese sentido, el subsecretario Víctor Orellana asegura que la morosidad
no es atribuible a un anuncio puntual, sino que es parte del mal diseño original del sistema, lo que ratifica la importancia de avanzar en una modernización del financiamiento de la educación superior para construir un sistema que no genere nuevas generaciones de endeudados y que además sea eficiente y sostenible en el largo plazo.
Es por ello, confirma, el presidente Boric ha instruido a su subsecretaría
a trabajar en varias propuestas de condonación a la deuda educativa, la que será justa, progresiva, gradual y responsable fiscalmente, beneficiando a todas las y los deudores en distinta medida.
El presidente Gabriel Boric otorgó un total de 15 indultos durante el 2022, en 5 de los cuales usó como argumentos para entregar los beneficios los informes de los tribunales de conducta de gendarmería, cuya importancia el ministro de Justicia, Luis Cordero, relativizó el fin de semana.
Gendarmería no tiene atribuciones para recomendar o no recomendar indultos. La atribución es del presidente de la República,
dijo este domingo en Estado Nacional de TVN. En la entrevista, el ministro detalló los pasos para que un reo pueda obtener el perdón de su pena.
La tramitación de un indulto consiste en lo siguiente. Lo realiza el solicitante en el centro penitenciario donde se encuentra. Se tramita ante gendarmería. Gendarmería requiere de una serie de informes. Uno, están los informes que están vinculados a su desempeño laboral. Otro, social, familiares, los educacionales y los que están vinculados a conductas. Y luego se forma lo que se denomina un tribunal de conducta que opera dentro de cada centro penitenciario, donde esas personas se encuentran. Y en función de eso, ese grupo de personas se evalúa favorable o desfavorable. Esa es la expresión. Cuando los antecedentes llegan al Ministerio de Justicia para efectos de la evaluación de un indulto, lo que hace la sección de indultos no es solo considerar ese informe de gendarmería, sino que los demás informes que se encuentran en el expediente.
Ahora bien, 5 de los decretos de indulto de 2022 consignaron explícitamente que la institución, gendarmería, sugiere al gobierno entregar estos beneficios. Esto ocurrió así en los dos indultos otorgados antes de anunciar a fin de año que perdonaría las penas del exfrentista Jorge Mateluna y de 12 presos del 18 de octubre. Se trataba de dos casos de condenados postrados o con riesgo vital que se inscribían entre los reos que suelen recibir indultos presidenciales desde el retorno a la democracia en 1990. El primero fue el caso de Byron Alexis Soto Rojas, quien cumplía en Valdivia dos condenas por robo en lugar habitado. El decreto fue firmado el 23 de marzo de 2022 por la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, en representación del presidente Boric. El indultado murió el 3 de abril. El segundo fue el caso de Hernán Alejandro Núñez Enríquez, quien pagaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Bío Bío una pena de 8 años de cárcel por robo con fuerza en lugar habitado, en calidad de frustrado. El decreto fue firmado el 25 de noviembre de 2022 por la ministra Ríos, en nombre del mandatario. El reo tenía un
estado neurológico irreversible
que lo tenía con postración crónica, consignó el gobierno en ese documento. Ambos decretos tenían en común que en la parte de los considerandos, donde se enumeran los motivos por los que se otorgó el indulto, que es facultad presidencial, citaban las actas del Tribunal de Conducta de los Penales donde los condenados cumplían condena.
Acta del Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario Valdivia, de 24 de diciembre de 2021, que sugiere conceder el beneficio al condenado Soto Rojas.
Consignó el punto 2A de los considerandos del documento.
Acta del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío del 6 de septiembre de 2022, que sugiere acceder a la solicitud formulada en favor del condenado Núñez Enríquez.
Dijo el punto 2A de los considerandos del decreto. Y en el caso de los indultos de fin de año, este argumento también se usó en el caso del exfrentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de cárcel por un asalto bancario realizado en el año 2013.
Acta de conducta del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, de fecha 5 de septiembre de 2022, que sugiere conceder el beneficio al condenado Mateluna Rojas, considerando que el interno mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en la sociedad.
Dice el documento. El gobierno reiteró esta argumentación en dos casos de presos del 18 de octubre, indultados. Alejandro Carvajal Gutiérrez, condenado a 5 años de cárcel por incendio, y Sebastián Montenegro Co, condenado a 3 años de presidio por tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego.
Acta del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, de diciembre de 2022, que sugiere acceder a la solicitud de indulto considerando que mantiene informes positivos, los cuales reconoce el delito y el daño causado, presentando un proceso de reinserción a la sociedad y sin poseer antecedentes previos.
Consignó el decreto de Carvajal Gutiérrez.
Acta del Tribunal de Conducta del Centro de Detención Preventiva de Taltal, de fecha 1 de mayo de 2022, que sugiere favorablemente la petición del condenado Montenegro Co.
Dijo el documento del segundo. Los mismos informes de los tribunales de conducta de gendarmería que el gobierno utilizó como argumentos en los 5 casos mencionados fueron omitidos en los decretos de indulto de los 6 presos del 18 de octubre que revisa el Tribunal Constitucional. En esos 6 casos del 18 de octubre, los tribunales de conducta de gendarmería se mostraron desfavorables a otorgarles el beneficio por motivos tales como tener un alto riesgo de reincidencia o no tener conciencia del daño causado. Estos 6 casos de presos del 18 de octubre, más el de Jorge Mateluna, fueron impugnados por senadores de Chile Vamos y Demócratas, causa que se espera sea resuelta en el fondo esta semana. La controversia, finalmente, generada tras la dictación de los indultos, gatilló, recordemos, la salida de la ministra Marcela Ríos y del jefe de gabinete presidencial Matías Mesa Lopeandia. Si quiere revisar los decretos o el detalle de lo que acabamos de escuchar y revisar, hay una nota del periodista Jorge Poblete titulada
Indultos, el enredo del ministro Cordero por los informes de gendarmería.
Está publicado en el sitio exante.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.